Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Eso.
Som a la ciutat esportiva Dani Jarque per parlar uns minuts amb el nou director general esportiu de l'Espanyol, un home conegudíssim al futbol, com és el Monchi, que ha agafat les regnes de la part esportiva del club i que avui ens atén molt amablement aquí amb l'Eduard de Valle aquí al costat. Hola, Edu,
Hola, Aleix.
Què tal? Ja tenim per aquí el Monchi. Hola, Monchi.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal? Oye, muchas gracias por atendernos.
Encantado.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ocupado, activo, ilusionado y bueno, pues con ganas de hacer cosas y de darle respuesta a la confianza que han depositado en mí.
Tienes buena cara de momento. Van bien estos primeros días, ¿no? Por Barcelona.
Sí, por ahora sí. No, evidentemente por Barcelona es fácil que las cosas vayan bien porque es una ciudad magnífica. Y aquí en el club me estoy encontrando muy a gusto, ¿no? También es verdad que todavía no se han empezado a perder partidos. Estas cosas hay que tenerlas con cuidado.
Claro, aprovecha ahora, ¿no?
Y ahora que no hay punto en juego.
¿Por qué aceptas la propuesta del Español? Sé que lo contaste en la rueda de prensa, pero no sé si puedes profundizar un poco más.
No, fundamentalmente porque me gustó lo que Alan Pace me contó, ¿no? Al final, yo decidí parar un poco porque eran muchos años seguidos trabajando en el fútbol profesional y necesitaba un descanso después de dos años magníficos en Birmingham. No estuve muy afortunado porque este año han ganado la Europa League. Podía haber esperado, como dicen mis amigos, podía haber esperado un año más.
Bueno, pero el trabajo a lo mejor recogieron los frutos, ¿no?
Sí,
de Monchi.
Bueno.
Jugar la Champions fue casi como
un
título.
Sí, no, hicimos dos años muy buenos. Entonces decidí parar. Me metí en un proyecto que para mí es muy ilusionante, que es el del Club Deportivo San Fernando.
Perdona, vamos a abrir un paréntesis. Para la gente que no lo sepa, tú eres de San Fernando, de Cádiz, ¿no? Pueblo de Cádiz, y has comprado el club del pueblo.
Fundado un club.
Lo has refundado porque se iba a morir el club de toda la vida del pueblo, ¿no?
Ha fundado un club.
O sea, eres
club.
Propietario de este club que está...
Bueno, soy el presidente. Propietario no porque es un club de fútbol todavía. Vale. Entonces, bueno. Y en ese... He estado 10 meses, bueno, pues he entrado en ese proyecto y... Y bueno, surgió la posibilidad del Real Club Deportivo Español. Tuve varias reuniones con Alan, que fueron reuniones que fueron de menos a más, porque las primeras fueron más para conocernos, y me gustó. Me gustó lo que me contó, me gustó que respetara ese rol mío de presidente en el San Fernando, que para mí era importante. Me gustó que creyera en mi forma de trabajar. Yo creí en la suya y, bueno, pues encantado de haber aceptado la propuesta y ahora que estoy dentro del club, pues todavía más ilusionado.
¿Para cuántos años?
He firmado por tres años.
Vale. ¿Y lo del San Fernando no te resta?
No.
¿No tienes que ir allí? O sea, tienes
bueno, a ver, tampoco tengo que estar aquí 100%. Afortunadamente, las nuevas tecnologías te posibilitan hacer las cosas, pero evidentemente yo estoy centrado en el día a día del Real Club Deportivo Español y también pues tengo tiempo para poder controlar aquello, que allí también tengo mis personas que gestionan aquello.
Bueno, ¿eres un presidente de estos cañeros o no?
Nah, soy un presidente fácil. Vale. Soy yo siempre digo que yo soy un buen jefe y un mal empleado.
Llegas después de trabajar en Italia, ¿no? Bueno, el gran Sevilla, que ahora te voy a preguntar por eso, pero luego te fuiste a la Roma, Aston Villa, ¿no?
Volviste a Sevilla
y ahora en Español. Lo que quiero saber es si crees que te ha hecho mejor director deportivo el hecho de trabajar en el mercado italiano, en el mercado de la Premier.
Bueno, a ver, creo que he crecido. De hecho, a ver, cuando yo decido irme a Roma, después de 17 años seguidos en Sevilla, lo hago un poco por intentar probarme, ¿no? A ver qué Monchi era capaz de encontrar una vez que salía de mi zona de confort, ¿no? Yo en Sevilla escuchaba por el pasillo a alguien hablar y ya sabía lo que pasaba, ¿no? Estaba en el día a día de todo y necesitaba un poco ese cambio. En Roma, evidentemente, maduré, aprendí un idioma, que siempre es importante, crecí mucho en el tema del dato, porque la Roma es un club en ese momento que creía mucho en el dato. Volví al Sevilla, creo que volví ya más maduro, fueron cuatro años magníficos, donde conseguimos dos títulos y cuatro clasificaciones para Champions. Salí porque, bueno, pues creía que también era el momento, por otras circunstancias. Tenía mucha ilusión de probar en la Premier, también me sirvió para mejorar mi inglés y conocer una liga que para mí es una liga aventajada. A ver, soy mejor director deportivo.
Más completo, a lo mejor.
Soy más maduro. Más maduro, tengo más conocimientos, pero evidentemente uno tiene que cada día olvidarse de eso que tiene y ponerse retos y motivaciones para seguir adelante. Y ahora tengo un reto muy bonito que es devolver, como he dicho al principio, devolver al español con trabajo la confianza que han depositado en mí.
Ahora hablaremos del proyecto del español, pero quiero saber, ¿tú entiendes que la gente se ilusione, se imagine que, como tienen el recuerdo de lo que hiciste con el Sevilla, que vas a construir un español ganador, que va a jugar en Europa, que va a estar entre los mejores, que va a ganar títulos? ¿Tú entiendes que, ya sé que, no sé si te pone presión, pero que la gente tiene como esa ilusión, ¿no?, de que Monchi es como el Messi de las direcciones deportivas?
Bueno, como el Edu Espósito de la dirección deportiva, mejor.
Bueno, vale, sí, te lo compro.
Permítemelo.
Ya me entiendes. Vale, como uno de los mejores directores deportivos, broma. Un tío que hacía un fichaje desconocido, era el mejor jugador de la liga, luego lo vendía por una millonada, el club crecía, o sea que...
A ver, yo entiendo que se haya generado expectativa. Me pasó cuando llegué a Roma, me pasó cuando volví al Sevilla y me pasó cuando llegué a Aston Villa. Entiendo, ¿no? Porque, como tú bien dices, y queda feo que lo pueda decir yo, o queda egocéntrico, un poco presuntuoso, pero evidentemente mi historial está ahí. Yo sí, lo único que puedo decir es que esa ilusión sí la he percibido, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Después hay que seguir construyendo y manteniendo esa ilusión. Y ese es mi reto. Mi reto es, yo esta mañana estaba esperando para venir para la ciudad deportiva y se me ha cruzado un aficionado del español y me ha dicho, haz magia. Yo digo, mira, magia no voy a hacer, porque no soy mago.
Qué bonito, por eso.
Pero sí le he dicho, digo, sí, te prometo que trabajo, seguro que voy a dedicarle el máximo. Y yo siempre pienso que las cosas con trabajo suelen tener resultados. Entonces, que entiendo que la gente se ilusione, también tenemos que ir piano a piano, ¿no? No, los proyectos, yo no creo en, yo siempre digo que si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo quiero llegar lejos. Yo he venido aquí para construir un proyecto que no sea fuego artificial, que sea algo mucho más maduro, mucho más continuado. ¿Lo conseguiré o no? El tiempo lo dirá.
Porque en el Sevilla te salió todo bien. Esa es la sensación que tenemos. Te salió todo bien, realmente había un trabajo que a lo mejor no vimos detrás, tuviste suerte, no sé cómo, bueno, ¿cómo explicar lo que
la
pasó?
La suerte en el fútbol existe porque es un juego, pero yo creo que la suerte puede ser un día puntual. Es decir, nosotros ganamos una Europa League contra el Español, casualmente, porque en cuarto de final Palop metió un gol.
Sí, de cabeza contra el Santander.
Eso es suerte, pero bueno, la suerte es un momento. Continuadamente, yo creo más en el trabajo. Entonces, en el Sevilla se hicieron las cosas bien, pero también empezamos desde muy abajo y fuimos poco a poco. Empezamos en segunda división, luego tuvimos dos años en los que el objetivo era mantenerse, luego empezamos a plantearnos ir a Europa y es verdad que acortamos los plazos. Ojalá podamos hacerlo aquí, pero también hay que entender que en toda esa trayectoria, en todo ese camino, va a haber momentos de duda, porque esto no es... Es muy difícil que todo salga bien. Y insisto, en el Sevilla, la fotografía que tenéis desde aquí, que es más lejana, porque evidentemente veis los títulos, esos fueron muchos títulos, 11 títulos en 15 años, mucha clasificación europea, también hubo momento de duda.
Y fallaste en algunos fichajes, que seguro, a lo mejor no tenemos esa
seguro,
sensación, ¿no?
Seguro. Lo que pasa es que siempre queda aquellos que llaman la atención. Como yo digo, se acertó más que se equivocó.
Eso es verdad.
¿Por qué? Porque por eso se consiguieron los títulos, ¿no? Un equipo que había conseguido 3 títulos, conseguir 11, pues algo hicimos bien.
¿Tienes algún fichaje atado? Solo si lo tienes
no,
atado.
No, tengo ningún atado. Estamos, a ver, volvemos a mí me gusta hacer las cosas con cierta coherencia. Ahora mismo estamos, y lo dije el otro día, en un proceso de definición de perfiles, que es lo que yo digo, es decir, sentarte con el entrenador y el entrenador te diga, oye, Monchi, pues yo quiero, me lo invento, un lateral izquierdo con estas características, pues vamos a buscar con nuestro informe quién es ese lateral.
Y tú le presentas a Manolo
una serie de nombres y Manolo los ve con tranquilidad y decidirá, oye, pues me gusta más este o este. Como son jugadores que nosotros ya tenemos más o menos seleccionados.
O sea, Manolo decidirá el perfil.
No, Manolo decide el perfil, que ya está decidido, y nosotros lo que hacemos es, con nuestro trabajo, darle nombre a
ese. Pero él decide el nombre, la opción número uno.
Ahí normalmente pues nos sentaremos cuando ya tenga la lista y diremos, oye, pues Monchi, ¿a ti qué te gusta más este? A mí, vale, pues vamos a consensuar. Vale. Yo normalmente, como es una lista que ya tiene todas mis bendiciones, si él me dice, mira, quiero a Edu, pues Edu. Vale. Vale. No sé si.
¿Se trabaja bien con Edu? ¿Estás para jugar o no?
Yo de lateral izquierdo no puedo, Monchi. Desde derecho tampoco.
Jugaremos bien a cambiada.
¿Se trabaja bien con Manolo?
A día de hoy muy bien, porque es una persona siempre predispuesta, siempre activa, siempre con ganas de sumar y bueno, a día de hoy muy contento.
Monchi, sin entrar en comparaciones que evidentemente no se pueden hacer, pero el Gran Sevilla se construyó, entre muchas otras cosas, y también con cantera, que fue muy importante, pero se construyó fichando a jugadores semi-desconocidos, que dieron resultado inmediato, rendimiento inmediato, y además se revalorizan y van a un club con mayor potencial económico. Cuando tú te imaginas el Español, ya sé que es muy difícil, la gente que os dedicáis al día a día y al partido a partido, pero cuando tú te imaginas el plan del Español a largo plazo, es decir, a 2, 3, 4 años, más o menos la cosa pasa un poco por ahí.
A ver, Edu, yo creo que cualquier club va por ahí, es decir, cualquier club, tú dices, oye, ¿cuáles son los pilares de una planificación? Pues tener una buena cantera y que el club, el primer equipo, tenga una participación importante de la cantera, e intentar buscar jugadores de coste bajo y que después te aporten deportivamente y luego venderlos para generar más plusvalía y volver a invertir, esa es la hoja de ruta ideal. Evidentemente aquí no hay tampoco mucho secreto, tiene que ir por ahí. El Español tiene unos recursos limitados. Bueno, es un club que no es fácil encontrarlo ahora, saneado, que no es ninguna tontería, es algo importante, un club con deuda cero, que tiene una capacidad para invertir X, porque es lo que da también en función de las normas que la Liga establece, y lo que tenemos que intentar es ir subiendo poco a poco esos escalones para ir colocando al club, como dije el día de la presentación, donde creo que por historia, por afición y por muchas circunstancias se merece.
¿Europa? ¿Es un poco el objetivo?
Bueno, a ver, más que Europa...
Te lo digo porque yo creo que el Español podría ser un Celta, un Rayo, un Getafe. No, no tiene que ser menos que esto.
Ya, pero vamos a ver. Yo lo dije también en la presentación. La última vez que el Español estuvo en Europa, bajó. Entonces, yo creo que tenemos que darle más solidez al proyecto para que el ir a Europa no sea... Oye, vamos
no te
a Europa.
Penalice, ¿no? Ya,
no,
ya, ya.
No. Y, oye, venga, vamos a Europa. No, vamos a pensar que el objetivo de Europa tiene que ser algo real. Pero para eso, a ver, yo podría haber dicho en la rueda de prensa, señores, yo vengo aquí para que el Español esté en el año que viene Europa. Creo que la gente no quiere eso. La gente quiere que el Español, cuando salga el sorteo, este año el 30 de junio, y mire el sorteo, mire el calendario, diga, vamos a mirar para arriba. Vamos a ver dónde terminamos mirando para arriba. Ese es mi primer objetivo. Mi primer objetivo es que no miremos para abajo, miremos para arriba. Y una vez que empecemos a mirar para arriba y estemos más cerca de los puestos de arriba, oye, pues dar otro paso más. Pero creo que ahora mismo un club que hace 3 años estaba en segunda, que hace 2 años se salvó en el último partido de liga y que este año se ha salvado en el penúltimo año de liga, vender que el próximo año vas a jugar en Europa, creo que es vender humo. Y yo no he venido aquí para vender humo, yo he venido aquí para conseguir objetivos en el corto, medio y sobre todo en el largo plazo.
¿Te hubieras quedado en segunda?
Sí, ya lo dije el otro día. Yo cuando decido aparecer y tirarme al ruedo, lo primero que le digo a Alan, porque había la posibilidad, si lo digo, había la posibilidad de poder decir oye no, yo lo primero que le digo a Alan, me tiro al ruedo, que sepa que pase lo que pase, me voy a quedar en el club. Eso era 100% y Alan lo sabe, porque no me parecía coherente venirme aquí 2 días antes del partido contra el Athletic Bilbao y dejar en el aire la duda. Yo cuando hablo con Manolo, cuando hablo con los jugadores, cuando hablo con los empleados, le transmito eso para que ellos vean, oye, que me meto en la dinámica, que si un tío que va a entrar en el vestuario va a decir, vamos señores, está implicado.
Edu, ¿qué mes?
Sobre el trabajo de este verano, ya se pueden adelantar varias cosas, ¿no? Si me equivoco, me lo dices. No va a ser una locura de movimientos, es decir, estamos hablando de más o menos, por ponerle alguna cifra, media docena de salidas y media docena de entradas, más o menos la cosa calculas que va a ir por ahí, ¿no?
No, no bueno, a ver, el plan inicial es un poco, un pelín más agresivo, pero también, como yo digo, en el Excel cabe absolutamente todo. Vamos a cambiar 24 jugadores y vamos a tener otros 24. Y además vamos a ser mejores y vamos a tener un coste menor de la plantilla. Eso cabe en un Excel. Te lo digo que lo cabe. Pero
el papel lo aguanta todo. Sí.
Pero la idea es un pelín más agresiva. Un pelín más agresiva porque creemos que se necesitan algunos cambios más. También es verdad que haremos lo que se pueda. Hay 27 jugadores con contrato en vigor que tienen referencia a primer equipo. Pues evidentemente para traer gente o hablas con Tebas y lo convence de que el Español tenga una normativa distinta o que no creo que no lo acepte o intentamos sanear un poco, no sanear no es la palabra, perdón, cambiar un poco la fisonomía de la plantilla.
Y a nivel de dinero, tú dijiste el día de la presentación, a mí Alan Pace no me ha vendido humo, o sea, no, a que la gente no se vaya a imaginar fichajes millonarios, pero te pregunto, ¿te dice, hay alguna posibilidad, prevés alguna venta importante, digo, más de 5 millones?
Bueno, algo tiene que haber, evidentemente, porque si queremos aumentar ese límite salarial, tiene que ser en base a ventas y ahorros, venta con general plusvalía y ahorros salariales. Entonces, la idea es que haya alguna otra cosa que se consiga.
¿Fichaje mediático, algún nombre así?
Yo creo que los fichajes mediáticos tienen una duración muy en función del rendimiento. Yo creo que la gente lo que quiere son gente identificada con el club, que aporten rendimiento y que se suman a la causa y a la filosofía del club.
Entonces, ¿has dicho agresivo? ¿Qué quiere decir? ¿Que habrá como 10 bajas y 10 altas?
No,
hacer, algo
tampoco,
así?
A ver, es decir, lo que le he dicho a Edu, que igual se ha quedado un poco corto.
Vale. O sea, que tienes trabajo este verano.
Un poquito.
Un poquito. ¿Alguna posición en particular que vayáis a reforzar? ¿Se puede contar esto o no se puede contar?
¿Sabe qué pasa? Que yo no soy mucho, en eso soy poco noticiable, ¿eh? Soy poco de decir, vamos a buscar dos laterales, un portero, un medio centro, no. Vamos a buscar aquello que creemos que puede mejorar el nivel de la plantilla, eso. Evidentemente, va a haber, si he dicho que es un poco más agresivo, pues en todas las líneas va a haber movimiento, está claro.
En todas las líneas va a intentar haber movimientos,
seguro,
¿eh? Vale.
Seguro, 100%.
Para hacer un español mejor.
Ya he dado un titular.
Sí, no está mal, ¿eh?
Hombre,
no está nada mal.
Este sea el trozo que cortéis.
De la cámara de vídeo que estamos.
Ha sido el trabajo, ¿eh?
Sí. Bueno, y para ir terminando ya la conversación, no sé si tienes alguna duda más.
Yo le quería preguntar por el Mundial. ¿Cómo, y ya no en este caso concreto, en este Mundial, que también, pero en el verano de un director deportivo, ¿el verano de Mundial es mucho más especial que el resto?
No, a ver...
Bueno, puedes descubrir algún jugador...
Entonces seríamos una dirección deportiva muy mala.
No, pero a veces...
Es imposible.
No puede explotar un tío en Austria, en Jordania,
sí,
que digas...
Lo tienes que haber visto antes.
¿Sí?
Hombre, seguro.
Pero no puede...
A nivel de globalidad que se mueve la dirección deportiva actual es que con todos los medios que hay tú eres capaz de gestionar y controlar más de 35 ligas, es imposible que haya un jugador en el Mundial... Ya te digo que es imposible que sea desconocido.
No, ¿qué? Por eso digo que tú digas, mira, este tiene buena pinta, pero que explote.
¿Sabes qué
el
pasa?
Mundial...
Mira, te voy a ahorrar para que no tengas que apuntarte en un curso directo deportivo de los que yo doy ponencias. Yo siempre digo que no es bueno firmar jugadores en torneos grandes. ¿Por qué? Porque en los mundiales, en las selecciones, hay una motivación extra que a veces te hace confundir al jugador. Sí, hay muchos casos, no me lo estoy inventando yo, muchos jugadores que se han firmado de rendimiento absoluto en un Mundial y después no han rendido con los clubes. ¿Por qué? Porque hay unos componentes. Primero, porque es una época del año donde la mayoría de los jugadores ya llegan con la gasolina justita. Luego, hay un nivel de motivación muy grande que hace que esos rendimientos a veces estén supravalorados.
Sean engañosos, ¿no? A veces.
Entonces, tenemos todos los clubes el trabajo hecho y conocemos a todos los jugadores. No, aparte, yo... Lo que quiero que llegue el día 15, es decir, a mí lo que me importa es la Liga. Yo el Mundial lo veré como aficionado, si España hace bien, pues estaré contento, pero no es un banco de alimentos para mi trabajo, no.
¿Trabajas con inteligencia artificial?
Trabajo con Big Data, con inteligencia artificial, con el Machine, sí, vale. Me gusta. Pero me gusta mucho el dato,
sí,
pero a ver...
No ficháis a través del dato, quiero decir.
No, el dato ayuda.
Vale.
El dato te hace dos cosas importantes. Reduce el margen de error y acorta el tiempo de toma de decisiones. Pues si tienes que buscar un central que vaya bien por arriba, pues oye, hay datos que te dicen... Este
va más rápido a filtrarte lo que necesitas,
evidentemente,
¿no?
Evidentemente.
Bueno. ¿Tienes el mejor fichaje que hayas hecho? Por lo que sea, no digo por el jugador, digo por cómo se hizo. ¿Tienes alguno en mente que digas, mira, este me gustó por esta anécdota o no?
No, a ver, hay fichajes que... Es decir, afortunadamente han salido muchos bien en todo mi tiempo, también han salido algunos mal. Yo siempre me quedo con aquel que cumple todos los plazos, ¿no? Es decir, jugador desconocido, jugador que rinde bien, que consigue objetivo y que luego es vendido y genera una gran plusvalía. Y de eso, afortunadamente, hay bastante.
O sea, esto es cerrar el círculo de tu
sí,
trabajo.
Sí, hombre,
¿no?
Un poco darle razón o darle... Yo creo mucho en la dirección deportiva, creo mucho en la gente que trabaja conmigo, mucho. Yo siempre digo que yo no soy bueno fichando. Yo creo que soy bueno gestionando personas. Y para mí, cuando un fichaje sale bien, mi mayor felicidad es que mi gente va a seguir creyendo en el proceso. en el método. Y eso para, eso para mí es importante.
¿Cómo trabajas? ¿Con quién? Bueno, Fernando no, Navarro.
Fernando, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, hay un grupo de scout aquí, gente que estaba aquí. Ander, David, Unai, Fernando, Alberto. Mucha gente que estaba aquí, que bueno, que lo vamos a meter en la dinámica, que seguro que nos van a dar una mano y que dentro de unos cambios que hay, que a mí me gustan hacer, van a sumar.
O sea, sin esta gente no serías Monchi, ¿no?
100%. Yo siempre digo que cuando yo me retire, que pensaba que me había retirado hace 10 meses, pero no me he retirado todavía, pues estoy aquí. Cuando me retire de verdad y me pregunten, yo para mí una de las cosas que, de las que me siento más orgulloso, no de lo que he conseguido a nivel de título, sino de haber construido direcciones deportivas que han sido clave en la consecución de los logros del club.
Una cosa, por si las cosas se ponen un poco, se van un poco mal, que no van a ir mal, pero sigues siendo, tú siempre has sido un director general paciente, director deportivo paciente con los entrenadores, de aguantar entrenadores, de no echarlos. ¿Sigue siendo así?
Sí, yo creo mucho en el entrenador. Yo creo que cuando tú siendo un entrenador es un fracaso tuyo. Entonces, bueno, yo apoyo, a ver, yo por siempre, posiblemente a veces, y ahora con el tiempo, me he equivocado en a lo mejor unirme tanto al entrenador, ¿no? Y tenía que haber tomado decisiones que era mucho más lógica, pero al final cuando te casas con alguien, y para mí en el concepto que yo tengo de planificación, el entrenador es que es fundamental. Entonces, bueno, intento darle la mano y tirar para adelante.
¿No tenías otro entrenador? O sea, no dudasteis con Manolo.
A ver, yo me reúno con Manolo el domingo por la noche en el hotel Meliá Inside Barcelona, en el aeropuerto. Cuando vienen ellos de Sevilla, yo venía de Barlen, y ahí, y Manolo está ahí vivo, gracias a Dios, y le puedes preguntar, le digo, Manolo, va a ser entrenador del futuro. Hombre, evidentemente, si hubiera perdido todos los partidos, pues igual no estaría yo...
Bueno, cuando perdió en Sevilla pasó eso.
Sí, sí, la derrota, la noche de Sevilla, sí.
Sí, sí. Ahí era el momento crítico, tocó bueno, fondo, había muchas dudas en ese partido después de Tijuana.
De hecho, hubo rumores que tomaba una decisión y esa reunión... Todo lo contrario. Que no la supimos de su existencia hasta que tú lo dijiste en la presentación, esa reunión sirvió para...
No, todo lo contrario. Después hubo una reunión al día siguiente, que lo dije también, una vídeo con todos los ejecutivos del club y le transmití lo mismo que le transmití a Manolo y... Por la mañana me reuní con toda la plantilla y le dije lo mismo.
Alan Pace, perdona, ha aguantado al entrenador del Barley, que le subió a Premier toda la temporada, ¿no? Aunque el descenso ha sido claro y bastantes jornadas con antelación. También es bastante así, ¿no, Alan Pace?
Sí, bueno, yo creo que él confía, también lo hizo con Company, ¿no?
Company, sí.
Company también lo hizo, ¿no? Y no le fue mal. Entonces, bueno, a ver, al final, a ver, hay un juez que nos juzga todo, que son los resultados. Hay gente que aguanta un poco más, gente que aguanta un poco menos, gente que cree más, y yo soy de creer.
Nada, fuera del Español, te quiero hacer una pregunta, porque es actualidad. Lo que está pasando en Sevilla, ¿cómo lo ves? ¿Tú que tienes un sentimiento por ese club?
Bueno, yo soy sevillista, lo he dicho muchas veces, ¿no? Evidentemente, ahora mi club es el Club Deportivo Español, y evidentemente miro lo que está pasando. Pues creo que no es lo que todos deseáramos, ¿no? Pero... Bueno, también la distancia te hace no estar en el día a día y no saber exactamente, pero es verdad que ojalá, ¿no? Ojalá por el bien de... Y porque es un club que aprecio mucho, encuentren el camino, que creo que ahora mismo es difícil de ver que dónde quieren llegar, ¿no?
Porque te gustaría que Ramos lo comprara y lo intentara
no,
sanear
me gustaría,
con los
me gustaría que tomara una decisión que sea lo más razonable y mejor para el club.
Sí, porque si no va a volver a sufrir como le ha pasado en los últimos años, ¿eh? Bueno, estaba a punto de bajar a segunda.
Son años, han sido años difíciles estos últimos, sí.
Ojalá te puedas tatuar, que estoy viendo que llevas tatuada la Europa League.
Siete.
Las siete Europa League, ¿no?
Sí.
Del Sevilla. Ojalá puedas tatuarte alguna cosa del Español, ¿o qué?
No, si ganamos Europa League algún día, pues...
Te pondrá la estrella. La octava estrella.
Hombre, si ganamos otro título me va a complicar, pero bueno, buscaremos. Buscaremos alternativas.
Un placer saludarte. Te lo he dicho antes de empezar la entrevista. Siempre nos has atendido cuando eras director del Sevilla Deportivo, cuando eras de la Roma. Siempre nos has atendido con mucha amabilidad. Y eso no es fácil de encontrar en el mundo del fútbol profesional, así que te lo agradezco.
Ya te he dicho antes fuera del micrófono, te digo ahora, era porque tenía en mente volver aquí para que hablarais de mí bien, por lo menos los primeros días.
Y me gusta también que tenga sentido del humor. Mucha suerte, Monchi.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta
vosotros.
Luego. Gracias,
Edu. Gracias. Chao.